¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia.
Doctora Paniagua, hoy es el día de la hipertensión arterial y muchos de nosotros no sabemos que probablemente tengamos hipertensión o presión alta.
Exacto, sí, justamente este día se creó para eso, ¿verdad? Para crear conciencia en la población general de que la hipertensión arterial es la primera causa de muerte cardiovascular en todo el mundo, no solamente en nuestro país, y que es una afección silenciosa. Eso quiere decir de que uno puede estar teniendo hipertensión arterial y como no le duele la cabeza, no le molesta nada, piensa que no está enfermo, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando aparecen los síntomas ya es tarde, porque ya indica que ya está presente una de las complicaciones.
¿Cómo uno puede determinar si sufre de hipertensión arterial, doctora María?
Sí, en primer lugar, la hipertensión arterial es una enfermedad hereditaria. Eso significa de que viene, nosotros heredamos de los padres, de los abuelos, de los tíos. Cuando en la familia hay mucha gente que tiene presión alta, ya, ojo, tenemos que controlarnos la presión arterial, porque la única forma de hacer el diagnóstico es controlando la presión arterial con un aparatito. Es la única forma, si no, de otra forma no tenemos la forma de diagnosticar. Entonces, lo que queremos llegar a la gente desde la conciencia de que se tomen la presión arterial, se controlen, sobre todo si en la familia hay gente con presión alta. Y esto es muy importante para los varoncitos, porque generalmente los varones son los que heredan en forma más temprana. Incluso en la adolescencia se puede empezar ya a tener hipertensión arterial. En cambio, la mujer cuando es joven y está en edad reproductiva, el estrógeno la protege de la instalación de la presión arterial y recién aparece en la menopausia. Por eso nosotros decimos que la edad más peligrosa en una mujer es la menopausia, porque es donde aparece la hipertensión, la diabetes y las otras complicaciones.
Y si tuviéramos que identificar algunos síntomas, uno cree que está bien de salud, cuando vamos por los hombres principalmente, sí. ¿Qué es lo primero que se manifiesta cuando podría tratarse de hipertensión?
Sí, cuando empieza la hipertensión arterial puede aparecer síntomas como dolor de cabeza, dolor de la nuca, generalmente es en la mañana, al despertarse, duele la nuca. O bien puede aparecer como mareos, falta de aire, palpitaciones, un disconfort que muchas veces en nuestra gente, ¿verdad?, minimiza. Dice, bueno, me sopló viento, estoy nervioso, no dormí bien, a lo mejor el cuello me duele porque estoy muy muy tensionado. Le culpamos a cualquier cosa. Y generalmente cuando se instala así en la presión alta, puede dar estos síntomas, pero no le damos bolilla, entonces después el cuerpo ya se acostumbra y ya deja de producir síntomas. Y así es como uno puede llevar siendo hipertenso 10, 15 años y no se da cuenta porque nunca se toma la presión arterial. Y cuando aparecen los síntomas, cuando aparece un derrame o cuando aparece un infarto, y generalmente en esos casos ya es tarde volver a lo normal, porque lo que nosotros queremos es detectar al hipertenso en sus inicios, evitar que dañe el corazón, el cerebro, los riñones, para poder esa persona llevar una vida normal y que sus órganos estén normales durante muchos años de su vida, de manera que tenga una vejez digna y una vejez saludable.
Que doctora, lo que pasa, y si no es tratada, deriva directamente a los accidentes cardiovasculares.
Claro, porque la presión alta daña las arterias, daña los riñones, el corazón, el cerebro, los ojos, va dañando. Uno no se da cuenta que se está dañando nuestros órganos. Cuando nos dimos cuenta, ya aparecieron las complicaciones y ahí ya es muy difícil. Un infarto, por ejemplo, cuando ya se dañó el corazón, ya no podemos recuperar eso. Por más de que se haga angioplastia o bypass, lo único que podemos hacer es prolongar un poquito más la vida de esa persona, ¿verdad? Pero no podemos recuperar eso que se perdió ya. Y eso realmente es muy triste cuando uno ve una persona de 40 años, 45 años, en plena edad productiva, con hijos todavía pequeños que le hacen falta todavía los padres, ¿verdad? Y que tengamos que recurrir, por ejemplo, al bypass o a la angioplastia, que es muy cara, encima es muy cara. En cambio, el tratamiento del hipertenso es, las pastillas generalmente hay en el Ministerio de Salud, son gratuitas, la dieta, el ejercicio físico es gratuito, uno puede simplemente hacer ese programa de actividades, digamos, y evitar llegar a los hospitales ya en estado crítico.
Uh-huh. Doctora, ¿cuánto es la presión normal de una persona?
Sí, lo normal es 130-80, o sea, 13-8. Por encima de 13-8 ya se considera hipertensión grado 1. Y hay que tratar de mantener entre 130-80 y menos. Muchas veces en el consultorio veo que la gente se preocupa mucho si su presión le baja a 16 o a 11-7. Hay que preocuparse si sube la presión, porque la presión baja no daña, al contrario, mantiene normal las arterias. Y la gente se preocupa más, no, porque va a bajar todo. Eso es solamente en caso extremo, baja todo, y en caso de complicaciones muy graves, ¿verdad? Pero una persona normal puede vivir tranquilamente con 16, con 11, 7 de presión. No hay por qué. Cuando sube es lo que hay que preocupar.
Siempre pues decimos, 12, 8 nomás, te dicen, tipo, tranquilo, está todo sin presión ni nada. Pero sí, hasta 13-8 es presión normal. Después normal, hay que empezar a tomar medidas. A partir, claro, de 13-8 decía nivel 1, doctora.
Sí, presión, hipertensión grado 1. Cuando llega a 15-10 ya es grado 2 y más ya es grado 3. Muchas veces en el consultorio consultan personas que, porque tienen que operarse, le pidieron un control prequirúrgico y le encontramos 180-100, ¿verdad? Y la gente, esto es habitual, por eso te cuento. No, ese es mi normal nomás luego. Esa presión no es normal absolutamente para nadie, ni para personas adultas mayores, no es normal. Y cuando veo una persona así, ya sé que está dañado su corazón, su riñón, su cerebro, hay que buscar, ¿verdad?, ese daño. Y muchas veces no pueden operarse por eso, ¿verdad?, porque está la presión muy alta y generalmente no se operan porque durante la cirugía sangra mucho cuando la presión está muy alta. Por eso es mejor no llegar a eso.
Uh-huh. Doctora, lo que definitivamente una persona a partir de grado 1 tiene que eliminar de su alimentación es el tema de la sal y harina.
Sí, la harina es solamente en caso de que tenga también el triglicérido alto, ¿verdad? Pero lo fundamental, cuando llegas al grado 1, lo que más tenés que insistir es en la dieta con poca sal. Se puede consumir esa sal con bajo contenido en sodio. Uh-huh. Bajar de peso, generalmente está acompañado de sobrepeso. Evitar el sedentarismo, hacer ejercicios físicos. Con esas tres medidas, uno ya puede controlar su presión y muy raras veces se necesita agregar medicamento. Seguramente si hay alguna alteración ya en alguno de los órganos se va a tener que agregar medicación. Pero la mayoría de la gente con esos tres tips, digamos, ya baja la presión arterial, ya se puede controlar. No es una cosa imposible. Falta de voluntad nomás de mucha gente.
Doctora, ¿y hoy el listado básico de medicamentos contempla la provisión de medicamentos para controlar la hipertensión? Es decir, sí, ¿uno va a algún hospital regional, distrital o materno o de urgencias? Sí. Cada vez que vas o para consulta y te hacen un plan, un tratamiento, ¿yo puedo retirar siempre medicamentos para la hipertensión?
Sí, sí, sí. Existen 5 tipos de medicamentos para la hipertensión arterial. Los 5 tipos tienen en el Ministerio de Salud. Así que no hay pretexto para no controlarse la presión arterial. Por eso que estamos insistiendo este día, ¿verdad?, que justamente se designó para eso, que la gente se controle la presión, y haga bien su tratamiento. También tenemos la opción, acá en la capital, hay dos centros que dependen del programa, que es el Centro de Salud número 10 y el del PANE, en donde estamos haciendo incluso telemedicina, teleconsulta, para que la gente no vaya hasta allá, porque el temor del contagio pues es muy elevado. Entonces, lo que se hace es las teleconsultas, se le genera su medicación y el paciente va a retirar, o algún familiar va a retirar la medicación para controlar su presión arterial, porque justamente es muy preocupante actualmente que la gente se está descompensando por ese motivo, por el temor a ir a consultar. De repente tienen algún síntoma y no quieren irse, entonces se aguantan hasta el final, y cuando llegó, ya llegó tarde. Estamos viendo muchos casos de eso, y es
la,
muy
o sea, la pandemia predispuso eso, doctora, la descompensación de los hipertensos.
Sí, así mismo, y también el hecho del estrés, viste que esta pandemia está generando mucha situación de estrés, muchas personas con vulnerabilidad que se quedan en las casas y que están ansiosos, que quieren salir, todo eso también produce descompensación de la presión arterial. Uh-huh. Y eso hay que tratar de apoyar a estas personas, ¿verdad?, para que no lleguen a eso. Uh-huh. Y que tienen opciones, que no hace falta que vayan hasta el hospital, simplemente con llamando por teléfono, agendando su cita por teléfono, ya va a poder ser controlado sin problema.
Doctora, ¿y la incidencia de la hipertensión en el COVID, cómo están viendo, cómo están notando, cómo están trabajando un poco para mirar que un hipertenso, hace tiempo nos dicen diabetes, hipertensión, sobrepeso, son enfermedades que pueden llevar al paciente a un estado mucho más grave? ¿Qué están pudiendo observar de cómo la hipertensión está afectando a la población en cuanto al COVID?
Sí, eso es muy, muy importante. Lo que estamos viendo es que el paciente hipertenso controlado, nosotros le decimos así, cuando mantiene su presión normal, por más de que sea hipertenso, ya sea con medicación y cambios de estilo de vida, ese paciente no se complica. Tiene un COVID aceptable, digamos, pero no llega a terapia y no se complica, o puede ser incluso que se le maneje en la casa. Pero aquel hipertenso descontrolado, eso significa que igual tiene la presión alta, ya sea porque está obeso, porque es sedentario, porque es estresado, porque no toma bien su medicación, ese es el que después se complica. Por eso es muy, muy importante llegar a la audiencia a través tuyo para que la gente tome en serio el tratamiento de su presión alta, tome su medicación y trate de mantener su presión dentro del rango normal.
Qué fundamental. Doctora, ¿y las cifras? ¿Es posible construir cifras desde el inicio de esta pandemia de cuántos hipertensos ingresaron a terapia, que la hipertensión haya sido la causa de muerte? ¿Esos datos es posible construir o todavía no?
No, todavía no, porque en estadística se tarda un poco con respecto a eso, y aparte que prácticamente todos los estadígrafos del ministerio están detrás de las cifras más bien del COVID, ¿verdad? Pero sí, lo que estamos teniendo en cuenta es que lo que está pasando, ¿verdad?, que anteriormente, antes de la pandemia, teníamos una prevalencia de hipertensión arterial, una de las más altas de Sudamérica, más del 40%, y pensamos que eso se disparó incluso más alto después del COVID, y eso teniendo en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Uno, que aquellos hipertensos, o sea, no conocidos, pero tienen factores hereditarios, se disparó. ¿Por qué? Porque se quedó en casa, engordó, no hizo más ejercicio y encima de eso el estrés, ¿verdad? O sea, aquel paciente adulto joven que todavía no era hipertenso, pero con carga familiar de hipertensión arterial, que empezó a gestar esos factores de riesgo, el sedentarismo, la obesidad, el estrés, eso dispara, hace que la hipertensión aparezca en una persona en forma más temprana. Por eso mucho, mucho ojo a aquellas personas que tienen antecedentes familiares de hipertensión, más todavía tienen que cuidarse. Bajar de peso, hacer ejercicio físico.
¿Cada cuánto tengo que tomarme la presión?
Si tenés una carga familiar importante, por lo menos cada 3 meses, si es que las cifras están todavía dentro de rangos normales. Pero si están alteradas, ya primero hay que consultar y el médico le va a decir cada cuánto tiene que controlarse la presión después de hacer el tratamiento.
Y una persona con grado 1, ¿cada cuánto tiempo en el día, semana, por día? ¿Cómo es eso, doctora?
Generalmente nosotros cuando empezamos el tratamiento le decimos al paciente que se controle la presión, porque eso nos ayuda a saber, a evaluar cómo está la presión en la casa, porque es muy diferente la presión en el consultorio que en la casa.
Sí,
en segundo lugar, porque nos ayuda a involucrarle al paciente dentro de su tratamiento, ¿verdad? Entonces se va a preocupar el paciente de llegar a la presión normal. Pero también le sugerimos que se controle una semana nomás, todos los días, ¿verdad? No. Después ya es más espaciado. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que el paciente vive pendiente de su presión y eso también es una enfermedad.
¡Ay, pa! Quiero darle fuerza a eso. ¿Ese que se estresa todo el tiempo por su presión, doctora?
Exacto. Sí, yo tengo pacientes que incluso en el semáforo, mientras está rojo el semáforo, se toma la presión. Eso ya es una obsesión, tampoco queremos llegar a eso, ¿verdad? Entonces, controlarse la presión cada tanto, y la presión varía. Eso también es muy importante, de que quiero llegar a tu audiencia. Nosotros no vivimos con una sola presión, no es que todo el tiempo va a estar 12-8. Puede estar más bajo cuando estamos tranquilos, cuando estamos durmiendo, puede estar un poquito más alto cuando estamos con algún estrés, o después de comer, o después de hacer algún tipo de ejercicio. Eso es fisiológico, eso es normal. Porque mucha gente me consulta y me dice, doctora, demasiado varía mi presión. Es que tiene que variar dependiendo de las condiciones fisiológicas del organismo. Ah. Tiene que variar.
Fantástico. Qué buenos datos, doctora. Me quedo con dándole un poco de fuerza. Hacer ejercicios, revisar tu antecedente familiar de hipertensión, eliminar la sal, consumí sal sin sodio y cantidades muy, muy limitadas. Y agua, eso de tomar mucha agua para los hipertensos, ¿cómo va, doctora?
Eso ayuda muchísimo, porque el agua diluye la sangre y hace que pueda circular más fluidamente. Y con eso evitamos las trombosis, por eso es fundamental el consumo de líquido. Y agua, no cerveza. Agua, tampoco Coca-Cola, agua.
Doctora, ¿cuántos litros de agua es lo recomendable realmente? Uno dicen 2, otros 3, y de otros dicen,
en el verano,
cuando te vas por 4 ya es contraproducente.
Sí, en el verano, como sudamos mucho, tenemos que reponer y recomendamos entre 2.5 a 3, ¿verdad? En el invierno, como que no sudamos tanto, con 1.5 a 2 litros ya está bien. Pero eso contando todos los líquidos que tomas durante el día. Ahí entra el caldo, entra el café, entra el jugo, no solamente agua, sino que entra todos los líquidos que uno consume durante el día.
Ya, perfecto. Doctora María Paniagua, éxito, un gusto, y a controlarse la presión. Hasta pronto.
Hasta pronto y muchas gracias por el espacio.
Ahí estaba la doctora.